Una y cinco minutos, casi seis ya, así es que vámonos deprisa a nuestro espacio de hoy de Tic Tac Datos. Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes fósforos y tic-tackers.
Y tic-tackers, y tic-tackers, no nos podemos olvidar nunca de ellos. Javier, vamos a hablar de cuestiones relacionadas, obviamente, con la protección de datos, pero también con el trabajo, porque tenemos que actualizarnos en cuanto a la videovigilancia para el control laboral.
Efectivamente, a mí el tema de la videovigilancia es uno de los tratamientos de datos que más me gustan. Todas las personas, cada vez con mayor frecuencia, se instalan sistemas de videovigilancia. Poner un sistema de videovigilancia no se necesita ningún requisito extra, nada extraordinario. Lo que sí que es importante es cumplir con los requisitos derivados del Reglamento General de Protección de Datos. Y todo el mundo lo que piensa es, yo tengo las cámaras y ya que las tengo, ya hago lo que quiero, y no es así. Es decir, porque el uso normal que se hace de las cámaras de videovigilancia es para el control y seguridad de las instalaciones. Dicho esto, esto tiene una finalidad, una legitimación para ese tratamiento, y es el interés general, el interés legítimo del interesado en custodiar sus instalaciones. Sin embargo, cuando ya entramos y decimos, no, es que también quiero controlar a mis trabajadores y no les voy a decir nada, sin embargo, yo voy a estar controlándoles desde las cámaras. Ahí es cuando entramos en conflicto. ¿Por qué? Porque la primera obligación del Reglamento General de Protección de Datos es tener claro qué tratamientos vamos a hacer de la información, del dato. Una cosa es control de instalaciones. ¿Lo voy a utilizar para la videovigilancia y el control laboral? Eso es otro tratamiento totalmente diferente. ¿Quiero utilizarlo para el control de caja y control de productividad? Pues ahí tenemos otro tratamiento totalmente diferente. Recuerdo la casuística una vez en un casino, en un comercio, en un local de juego, que quería controlar también las mesas de juego. Pues había que contemplar y buscar la legitimación y ver por qué estaba interesado en ese control. Dicho esto, una vez tenemos contemplado el tratamiento, habrá que cumplir con el deber de informar, y para ello sí que tendremos que informar a los trabajadores de una manera clara. Es decir, ¿tengo que exigir que me firmen y que me autoricen? Para nada. Estoy en mi empresa, el Estatuto de los Trabajadores me permite poner aquellos medios necesarios para velar por la integridad de mi empresa. Por tanto, yo puedo poner este sistema de videovigilancia. Eso sí, estoy obligado a informar claramente. Por eso nosotros siempre...
Es decir, yo podré en mi empresa poner cámaras para vigilar que los trabajadores cumplan con sus obligaciones, por ejemplo, pero tendré que informarles de que esas cámaras, quiero decir, si yo pongo cámaras y les digo a los trabajadores que esas cámaras no son para vigilarlos ni para controlarlos, sino para controlar el acceso en caso de robo, por ejemplo, luego no podré utilizar las imágenes.
Efectivamente, eso es lo que me dicen muchas veces algunos clientes. Dice, a ver, mis trabajadores no son tontos y saben que está en la cámara. Muy bien, ellos saben que está en la cámara. Tú tienes la obligación y el deber de informar. Por tanto, ¿tanto cuesta elaborar un documento informativo en la zona de descanso, en el tablón de anuncios, informar en una primera capa los usos que vas a dar? Porque tenemos que cumplir con el artículo 13, con el deber de informar. Decir quién es el responsable, que todo el mundo lo sabe, pero hay que dejarlo claro, quién es el responsable, con qué finalidad se van a tratar los datos, cuánto tiempo se van a conservar los datos, porque ojo, las imágenes se tienen que conservar máximo un año. Sí que es cierto, luego saldrá el caso, la noticia, que si la Cifuentes, el vídeo famoso, pero esos son casos extraordinarios en los cuales se incumple con la norma y luego tienen consecuencias, porque aquí el establecimiento fue sancionado.
Sí, sí, sí. Por tanto, además, la sanción fue importante, que ya lo contamos en su día.
Efectivamente. Por tanto, hay que informar, cumplir con el deber de informar correctamente, y luego también, ¿dónde vamos a poner las cámaras? porque tenemos claro que no se puede poner en sitios donde invadamos la privacidad y los derechos fundamentales de los trabajadores. Vestuarios, ni harto vino, baños, y
nada.
Pero en el comedor la puedo poner, no, en el comedor, que es una zona de descanso, tampoco puedes ponerla. Y muchas veces viene el conflicto cuando hay cámaras en zonas de comedor y lo que se pretende controlar es las máquinas de alimento que suelen haber o los dispensadores. Entonces hay que colocar las máquinas, las cámaras, de modo que enfoque exclusivamente lo que queremos proteger.
Sí.
No podemos estar grabando todo el comedor porque es la zona de descanso de los trabajadores. Y ojo, grabación de imagen, nada de grabación de sonido. La voz no se puede grabar. Dicho esto, luego, ¿quién tiene que tratar la información? Eso es otra de las casos, otra de las cosas que nos olvidamos. Pues hay que definir un procedimiento, un protocolo donde se diga qué persona es la que va a acceder a las grabaciones, el plazo de la conservación, que hemos hablado, de un mes, dónde se van a ubicar el sistema de grabación, porque no puede estar al acceso de cualquier persona, ¿vale? Y luego, si en un momento dado vienen y la autoridad competente nos solicita las imágenes, pues ese requerimiento, siempre y cuando sea oficial, pues ya es suficiente para estar legitimados, poder facilitar la información que nos están pidiendo. Tanto, ¿se pueden colocar? Sí. Sin embargo, cumpliendo con todas las obligaciones del reglamento. Y si no lo saben, en Quique López les ayudaremos.
Claro, porque luego vienen las sorpresas, que es aquello de no, yo tenía puesta la cámara para controlar los accesos, pero revisándolas me encontré con que mi trabajadora hacía... Eso no sirve.
Bueno, puede servir, pero en casos muy, muy puntuales...
Muy extremos.
Con un abogado te lo van a tumbar. O te pueden poner en un conflicto ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Claro. Pues lo mejor es cumplir con los requisitos, que se pongan en contacto con los expertos, en que la UPD les asesoráis de qué, cómo y de qué manera tienen que hacerlo y tienen que informar, y a partir de ahí, pues sin ningún problema. Por cierto, problemas, y creo que no pocos, con las fugas de seguridad que ha habido, por ejemplo, con la DGT. Javier Nogueroles.
Efectivamente, llevamos una temporadita que no
estamos
paramos.
Últimamente que no paramos, ¿eh?
Y cada semana salimos que si Santander, que si el Hospital Clínico de Barcelona, que si el BBVA, que si Telefónica, pero es que ahora la noticia esta semana ha sido una información de datos de 34 millones de conductores, que se ha hackeado lo que es la Dirección General de Tráfico. Y este caso sí que es preocupante, porque aquí no era información básica o identificativa, sino que aquí estaban nombres, direcciones, DNIs,
datos
de vehículos, números de bastidores, fechas de los seguros. O sea, ha sido un hackeo en toda regla, donde se ha accedido a multitud de información y está en estos momentos, en lo que dice la información es que se está vendiendo la base de datos a través de la Dark Web. ¿A dónde queremos llegar? Pues que cualquier notificación de la Dirección General de Tráfico que nos llegue en estos momentos por correo electrónico, por WhatsApp o por SMS, vayamos con mucho cuidado. Si lleva enlaces, con muchísimo cuidado, porque normalmente la DGT, cuando te notifica una sanción, lo que te dice es: tiene usted una sanción, acceda a su dirección electrónica habilitada y con su certificado digital descárguesela. El buzón electrónico donde nos notifican hoy en día la mayoría de las administraciones públicas. Por tanto, la Dirección General de Tráfico no nos va a enviar un SMS, un WhatsApp, un email pidiendo que actualicemos algún dato o alguna cosa. Y si tuviéramos algún mensaje al respecto, pues pongámonos en contacto con la autoridad competente, con la Guardia Civil, pongamos una denuncia o cotejemos si realmente ese mensaje es correcto. Pero ya digo, todas las notificaciones que he recibido yo de la DGT, para mi desgracia, cuando han sido multas, han venido sin enlace. Javier, vete al buzón, que tienes un regalito y una notificación pendiente de descargar.
Pues ya lo saben. Por cierto, ¿a ti te han hackeado, Javier?
Bueno, eso es lo primero que podrías pensar cuando recibes el mensaje de Hafaipimpimner. Hafaipimpimner es una aplicación que ya la hemos recomendado en ocasiones en este programa, El PWNED es PWNED. Entonces, es una aplicación donde yo tengo registrada mi cuenta de correo personal, y cuando se produce una brecha de seguridad en alguna corporación, en alguna entidad, y está comprometida mi cuenta de correo, recibo una notificación como el día 28 de mayo, o sea, la semana pasada, en la cual...
O sea, ¿qué te han hackeado?
A mí no, a Telegram. Telegram ha sufrido una brecha de seguridad a nivel mundial donde han afectado a 361 millones de cuentas. Y los datos comprometidos eran direcciones de correo, usuarios y contraseñas. ¿Qué me está diciendo este mensaje? Sepa usted que su cuenta ha sido comprometida, acceda a Telegram, actualice, cambie el usuario y la contraseña y continúe. Es decir, el hackeo ha sido a Telegram, no a mí. Para mí me viene muy bien estar dentro de este software, de esta plataforma, Half-Life-Bin-Pignet. ¿Por qué? Porque si se produce, si en algún momento está comprometida mi cuenta de correo personal, lo puedo comprobar al momento. Uh-huh. Y desde aquí invito a todos los oyentes a que puedan entrar en esa página, Half-Life-Bin-Pignet, pongan sus datos. Si alguien no sabe cómo se escribe, que envíen un mensaje al WhatsApp de Tic Tac Datos o al programa de Onda Naranja Cope, les daremos la dirección y que puedan comprobar si su cuenta de correo ha sido comprometida. Uh-huh. Porque nos llevamos grandes sorpresas.
Sí, de repente te das cuenta de que no es tan seguro como tú pensabas.
Bueno, a ver, eso es porque siempre utilizamos mucho, siempre estamos dando constantemente las cuentas de correo para todo. Yo, una de mis prácticas y mis usos y costumbres es que tengo dos cuentas de correo. Una, que es esta, que la utilizo en las aplicaciones más de uso diario, y cuando me piden una cuenta de correo para descargar un ebook gratuito o para probar una aplicación o para probar alguna cosa o que me envíen, tengo otra cuenta de correo diferente, que es Javier Nogueroles login arroba gmail. Doy esa segunda cuenta de correo y yo sé que todo lo que entra ahí es spam, y ahí solamente entro una vez al mes a través del navegador web. Eso no se descarga automáticamente en el equipo, y yo sé que esa cuenta la pueden hacer lo que quieran, que uh-huh. habitualmente no la utilizo.
Es aquello de tener una cuenta seria y otra pues para todas las otras cosas.
Efectivamente.
Y a partir de ahí,
dígase, aquí participará en el sorteo de una Robomix. Pues pones ese número de cuenta de correo. Luego lo compruebas y si te ha tocado, pues están en la cuenta que no se usa frecuentemente. Uh-huh. Y lo que es la cuenta de uso personal y de uso diario, la mantienes, entre comillas, limpia.
Pues esa es la recomendación de hoy, así es que ya lo saben. Tengan cuidado con los correos y sobre todo presten mucha atención. Ya sé que estos temas y estas cuestiones suelen ser muy farragosas, así es que lo mejor que pueden hacer es ponerse en contacto con un profesional, preguntarles, asesorarse. Evitaremos muchos problemas, así es que nada, Javier Nogueroles, te espero aquí la semana que viene en Tic Tac Datos, y si no, ya saben nuestros oyentes, Quick LUPD.
Aquí estaremos informando y asesorando.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y ustedes no se marchen, que todavía nos quedan muchas cosas que contarles. Vámonos, unos buenos consejos y la fosforera.
Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.